siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del holguinero Aroldis Chapman. También es la emisora favorita del pinareño Raico Santana. Ah, no, pero estamos solamente comenzando. Damas y caballeros, es la emisora favorita de Terrence Crawford, de Oklahoma, de Nebraska, Estados Unidos. La emisora favorita de la Champions League. El mundo tiene sentido por todo el viejo continente. Por primera vez desde mayo, damas y caballeros, tenemos Champions League en Europa. Y tenemos a Aroldis Chapman cerrándole la puerta otra vez a los Yankees. Pero no fue el único héroe cubano de la pelota. José La Candelita Iglesias le da la victoria a los Padres con dos impulsadas, dos imparables. Hay mucho de qué hablar, pero mucho de qué hablar, damas y caballeros. Vamos a tenerles un programa repleto de acción deportiva. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Teudy Giró, y nuestro productor y cuarto bate del equipo, Jaime Almiral. También, por supuesto que pinareño. También les tenemos baloncesto porque Alemania ha ganado la Eurobasket. No era sorpresa, pero costó más de lo que ellos pensaban. Así que tenemos tantos deportes, pero tantos que vamos a comenzar desde ahora. Mr. Teudy, la musiquita de nuestro pasatiempo nacional y pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas. El holguinero Aroldis Chapman, cada día más y más cerca de lograr la inmortalidad en el béisbol de las grandes ligas. Su rescate número 30 anoche contra su viejo equipo, los Yankees de Nueva York. Cada vez que Aroldis Chapman lanza contra los Yankees, tiene un ímpetu un poquito más fuerte que con cualquier otro equipo. ¿Por qué? Porque los Yankees, recuerden, lo dejaron ir hace un par de años porque supuestamente no se portaba bien y no podía lanzar bien y no podía salvar juegos y lo dejaron ir. Pues ¿saben qué? Ya es como la séptima o octava vez que le cierra la puerta a los Yankees de Nueva York. Los Medias Rojas ganaron 6-4. Aroldis Chapman, con su rescate número 30, retiró a los tres Yankees que vio anoche, ponchó a uno y su efectividad descendió a 1.26 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados. En ese mismo partido, lo crean o no, Aroldis Chapman no fue el único pelotero de sangre cubana que brilló anoche. En ese mismo partido, en la victoria de los Medias Rojas, Romy González, segunda base cubano-americano, conectó 2 hits, incluyendo un doblete, impulsó carrera, anotó carrera. Así que 6 de las 4 carreras, 6 de las carreras de los Medias Rojas de Boston, 2 de ellas de Romy González y Aroldis Chapman diciéndole a los Yankees: lo siento mucho, pero hasta aquí llegaron. Y aunque es verdad que los Yankees ganaron 2 de 3 partidos en esta serie contra Boston, en Fenway Park, Aroldis Chapman le cerró la puerta en el tercer juego. Crochet, el zurdo, abridor de los Medias Rojas, se apuntó a la victoria, su número 16, a propósito. 6 entradas completas, 5 hits, 3 carreras, un boleto, ponchó a 12. No fue el único cubano que brilló, Aroldis Chapman. José La Candelita Iglesias conectó 2 hits, incluyendo un doblete, impulsó 2 carreras, José Iglesias con 32 remolcadas, y los Padres de San Diego vencieron 9-6 a los Rockies de Colorado para mantener vivas sus posibilidades de postemporada. En ese mismo partido, el cubano Yanquiel Fernández, right fielder de los Rockies de Colorado, oficialmente de 2-0 con un boleto, y Adrián Morejón, el zurdo relevista cubano de los Padres, no lanzó del todo bien, que digamos, en 2/3 de entrada. Le partieron 3 hits, 2 carreras limpias. Efectividad 2.15. Los Marineros de Seattle apalearon 11-2 a los Angelinos de Anaheim. El pinareño Randy Arozarena, con un hit y una carrera anotada en este partido, también se ponchó 2 veces. Nadie es perfecto. Pero Randy tiene efectividad y promedio en base de 3.41. Por los Angelinos hubo un cubano, Joan Moncada, oficialmente el tercera base de 2-0. Batea 240, luego lo quitaron por un bateador emergente. Ya de por sí los Angelinos eliminados de la contienda y Seattle al frente de su división. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Tenemos una tonelada más de béisbol de qué hablar después de estos mensajes.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yasiel Puig.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulique Gutiérrez.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí, Martí, Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Otro equipo que está jugando muy, pero muy bien, los Cachorros de Chicago. Encaminados a los playoffs, vencieron 4-3 a los Tampa Bay Rays. Su victoria número 85 para los Cachorritos. La derrota de Tampa no fue culpa del cubano Yandy Díaz, que jonroneó. Su número 24 suma 79 carreras impulsadas. Por los Cachorros de Chicago, el segunda base Werner, 3 impulsadas con 2 imparables en la jornada. Chicago tiene mejor promedio como wild card que varios líderes divisionales. Bravos de Atlanta aplastaron 8-3 a los Astros de Houston, pero el tunero Jordan Álvarez contribuyó con 2 imparables, incluyendo doblete, anotó carrera, o sea, no fue culpa de él que su equipo haya perdido. Por los Bravos de Atlanta, el cubano Raisel Iglesias lanzó 1 inning perfecto, ponchó a 2, tiene efectividad de 3.50, y en la ofensiva de los Bravos de Atlanta, Ozzy Albies impulsó 3 carreras con 2 hits, y León también 3 carreras con 1 jonrón. Los Azulejos de Toronto, ellos no dejan la Liga Americana Este por nada de este mundo, ganaron otra vez. Apalearon a los Orioles de Baltimore. Es más, le barrieron la serie completa a los Orioles de Baltimore, 11-2. George Springer con 3 hits, 2 impulsadas y 2 anotadas, mientras que Clement, el segunda base, también impulsó 3 carreras con 2 imparables. Va a ser muy difícil que los Yankees o los Medias Rojas alcancen a Toronto en la lucha por el banderín de la Americana Este. Los Mets de Nueva York por fin ganaron un partido. Y esto sí era preocupante. Hasta anoche, los Mets habían jugado fatal. Creo que habían perdido 9 de los últimos 13 o 14 partidos que habían jugado. Bueno, vencieron en 10 entradas, les costó, a los Texas Rangers 5-2. Y en este partido, Adolis García, el right fielder de los Texas Rangers, un partido fatal, de 4-0 con un ponche y dejó a 3 hombres embarcados en base. Pete Alonso reventó jonrón de 3 carreras en este juego, en el 10th inning, para darle a los Mets la victoria. El abridor de los Mets, McLean, 6 entradas, 5 hits, 0 carrera, 2 boletos, ponchó a 7. Los Marlins, lo crean o no, perdieron contra los Tigres del Detroit 2-0. Sin embargo, a los Marlins le fue bien en esta serie. Ganaron 2-3. Víctor Mesa, el right fielder de 3-0. Está bateando 188, Víctor Mesa. Andy Ibáñez, el cubano tercera base de los Tigres, entró como bateador emergente y negoció 1 boleto en su único turno al bate. Así que ahí está el resumen completo del béisbol de las Grandes Ligas. Cuando regresemos, yo les prometo que ahora vamos a analizar las tablas de posiciones y les voy a decir quién va a jugar contra quién cuando arranque la postemporada.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmán Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Al rojo vivo el panorama de la postemporada en el béisbol de las grandes ligas. Recuerden, estamos a 2 semanas de que se cante play ball y comiencen los playoffs. Eso es todo. Algunos equipos tienen 14, otros 15, otros 16 partidos, pero estamos casi llegando ya al final de la temporada regular. Si la postemporada comenzara hoy en el viejo circuito, los Cerveceros de Milwaukee, que son el mejor equipo de todo el béisbol de las mayores, y los Phillies de Filadelfia, los dos exentos en la primera ronda de los playoffs. Los actuales campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles ganarían la Liga Nacional Oeste, pero sí tendrían que jugar contra los Mets de Nueva York en la primera ronda de los playoffs. Mientras tanto, los Padres de San Diego irían a Chicago y se enfrentarían a los Cachorros en la serie del Wild Card de la Liga Nacional. Pero los Mets tienen un problema gigantesco. En realidad tienen dos. Se llaman Gigantes de San Francisco y ahora los Diamondbacks de Arizona. Los Mets en este momento tienen ventaja de solamente 1.5 juegos sobre los Gigantes en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada. Y 2 juegos sobre los Diamondbacks de Arizona. Y con lo mal que han estado jugando, los Mets han perdido 8 de los últimos 10 partidos y 10 de los últimos 14 que han jugado. A este paso, los Mets van a tener que cuidarse porque tiene a 2 clubes tratando de despojarlos del último cupo. En la Liga Americana, Toronto y los Tigres del Detroit estarían exentos en la primera ronda, mientras que los Astros de Houston irían a Seattle para jugar en la ronda del Wild Card y los Medias Rojas de Boston irían al Yankee Stadium para enfrentarse contra los Bombarderos del Bronx. No existe ni un solo fanático Yankee que esté cómodo con ese escenario, porque los Yankees saben muy bien que en la postemporada Boston fácilmente los puede eliminar. Y por supuesto, los Astros de Houston, que antes estaban de primeros en la Americana Oeste, ahora tendrían que conformarse con el Wild Card. Pero también tenemos a los disponibles. Mi gente dice, ¿cómo está la lista de jonroneros? Porque varios la votaron durante el fin de semana. Y yo quería analizar con ustedes. Kyle Riley, el receptor de los Marineros de Seattle, lleva 54 jonrones. Lo mejor de todo es que este hombre, nadie sabe de dónde salió. Porque, o sea, de la nada. Esto es una sorpresa gigantesca. Nadie esperaba ni siquiera 30 jonrones de él este año. Mucho menos 54 hasta ahora. Kyle Schwarber tiene 52, de él sí lo esperábamos. Shohei Ohtani tiene 49, de él sí lo esperábamos. Aaron Judge tiene 48, es más, yo esperaba 50 y pico ya de Aaron Judge a estas alturas del juego. Eugenio Suárez, el venezolano, tiene 45, Junior Caminero 44 y Juan Soto 40. Mientras tanto, para buscar al primer cubano, en esta lista de jonroneros, vamos a tener que seguir bajando hasta Randy Arozarena. El pinareño con 27 jonrones ocupa el lugar número 32 en todo el béisbol de las grandes ligas. Si ustedes me preguntan a mí, yo me hubiera imaginado si Jordan Álvarez hubiera estado sano y saludable y no se hubiera perdido 100 partidos debido a lesiones. Sí, yo creo que Jordan Álvarez tendría más de 30 jonrones. Randy Arozarena con 27, el primer cubano que aparece en la lista, en el lugar número 32, sí, me parece un poquito muy abajo. El próximo cubano que aparece aquí en la lista de los jonroneros, Yandy Díaz, con 24 y Andy Pajés, otro pinareño, también con 24 jonrones. Damas y caballeros, el mundo no solamente vive de béisbol, tenemos otros deportes después de estos mensajes.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com.
Aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque nosotros, los de abajo, cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en tema de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla. Lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Radio Martí. Y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo, por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, el nuevo campeón mundial supermediano, indiscutiblemente hablando, Terence Crawford, que ganó por decisión unánime, derrotando al mexicano Canelo Álvarez para arrebatarle todos sus títulos. Yo no es que haya visto todos los combates que ha tenido Canelo Álvarez en su larga historia como campeón mundial, pero para mí este fue el peor del Canelo Álvarez en el cuadrilátero. Claro, tampoco es tan jovencito. Terence Crawford ahora es el nuevo campeón mundial, pero ¿cuál es el orden que generalmente ocurre cuando alguien le arrebata el título mundial a alguien en el boxeo profesional? Una revancha, sí. Lo que yo veo en un futuro, digamos dentro de 8 meses, es una revancha entre Terence Crawford, el campeón mundial, superpeso, supermediano, y Canelo Álvarez tratando de recuperar sus títulos. Esto le conviene, lo crean o no, hay un púgil cubano que es campeón peso supermediano mundo de la Organización Mundial de Boxeo. El cubano se llama Osleis Iglesias Estrada. Tiene promedio perfecto de 14-0. Osleis se ha manifestado ya desde ahora, es más, desde la semana pasada. Quería retar al ganador entre Terence Crawford y el Canelo Álvarez. Ahora, como Canelo tiene derecho a una revancha, y seguro que se la van a dar, porque esa pelea también va a generar varios cientos de millones de dólares. Entonces ahora el cubano, que según muchos expertos en la materia, inclusive Chambi Campos, un socio mío, que ha estado en este programa conmigo 100 veces, dice que Osleis Iglesias Estrada todavía está muy verde para retar al campeón mundial, sea quien sea. El hecho de que vamos a tener una revancha le va a dar más tiempo a Osleis Iglesias Estrada de prepararse, de tal vez tener un par de combates más y de venir con un mejor promedio para retar al Canelo o a Terence Crawford, sea que sea, cualquiera que sea el campeón mundial dentro de un año, entonces ya el cubano lo puede comenzar a, por lo menos, retar. Porque Osleis Iglesias tiene solamente 27 años, es de La Habana, Cuba, pero vive en Berlín, Alemania. Le dicen el Tornado. Vamos a ver si el Tornado logra esperarse un año para retar a Terence Crawford o al Canelo Álvarez. En esa misma cartelera hubo un cubano de Pinar del Río que ganó. Raico Santana Martínez, 32 años de edad, ganó por knockout en el primer asalto. Y eso que Steven Nelson, el norteamericano que fue noqueado por el cubano Raico Santana, Ahora tiene promedio de 22, pero era el favorito, si no para ganar el combate, por lo menos para ir y ganarlo por decisión unánime. Pero el cubano vino y lo noqueó en el primer asalto, o sea, solamente duró 2 minutos y 25 segundos el combate, con victoria para el cubano Raico Santana Martínez, que ahora tiene promedio de 13-4 con 7 knockouts a su favor. Así que eso es lo que está pasando en el boxeo profesional. Damas y caballeros, tenemos otros deportes. Vamos a hablar de fútbol después de esta pausa.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Yasmani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Les recuerdo nuestro número telefónico para que se unan al chat de WhatsApp, 786-691-9931. Repito, nuestro número de WhatsApp para que se unan a la familia deportiva de los Martí, 786-691-9931. El mundo tiene sentido en el viejo continente para millones y millones de fanáticos del fútbol. Por primera vez desde el mes de mayo hay Champions League. Así es, el martes 16 de septiembre arranca la nueva temporada de la Liga Europea de Campeones. El primer partido que se va a jugar este año en la Champions se va a celebrar en el País Vasco español, entre el Bilbao y el Arsenal de Londres. Inmediatamente después, la Juventus de Turín, ex campeona de Europa, contra otro ex monarca continental, Borussia Dortmund. El Real Madrid juega el martes en casa a las 3 p.m. hora de Cuba contra el Olympique Marsella. Eso es otro choque entre dos monarcas continentales. Y el Tottenham Hotspurs va a jugar contra el Villarreal de Castellón. El miércoles 17 de septiembre, el ex campeón europeo Ajax Ámsterdam contra el Inter de Milán, el Bayern de Múnich recibe al Chelsea de Londres, el Liverpool al Atlético de Madrid y el actual campeón europeo Paris Saint-Germain recibe al Atalanta de Bérgamo. Y el jueves, porque esta semana tenemos Champions League 3 días, oigan esto, el Barcelona de visita en Inglaterra contra el Newcastle United, ¿ok? Barcelona, Newcastle United, Napoli contra el Manchester City, el Frankfurt recibe al Galatasaray de Turquía y el Mónaco de Francia contra el Brujas de Bélgica. Como les dije, la vida tiene sentido. Después de esto, vamos a tener 2 semanas y la Champions League reanuda el martes 30 de septiembre con 8 partidos y el miércoles 1 de octubre, cuando ya esté en los playoffs del béisbol de las grandes ligas, la Champions League también viene con una jornada de 8 partidazos. Pero que todo el mundo sepa en Cuba que la vida tiene sentido. Arranca la Champions League y este año, damas y caballeros, más que nunca. Ustedes saben que hace solamente 40 años el ganador de la Champions League se llevaba 6, 7 millones de euros. Ahora se está llevando 140, 150 millones de euros en premios y ganancias. Este es el torneo más importante del mundo a nivel de clubes en cualquier deporte. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Y ahora nos vamos con el baloncesto de la NBA. Mr. Juan Pendaz, Alemania es la nueva España en el panorama del baloncesto europeo.
Totalmente, es así. Pepe, cordial saludo para ti, para toda la afición de Cuba. Después de que Turquía le ganara el viernes a Grecia para estar en las finales contra Alemania, que eso es lo que habíamos pronosticado por acá, yo creo que fue un partidazo porque hay que destacar que este equipo turco se fue, o sea, en la primera mitad, con 6 puntos de ventaja. Eso no es un gran marcador, pero cuando ya tú tienes esa ventaja, por lo menos tienes algo a tu favor. Pero definitivamente fue mejor en los tercer y cuarto periodo el equipo alemán para venir de atrás y ganar ese partido por 6 punticos, 88-83, y llevarse el trofeo, yo diría que la medalla de oro para esta Copa de Eurobásquet, que fue algo espectacular. Una vez más Turquía, y lo bueno de esto es que también Grecia hace un papel fenomenal con los tres hermanos Antetokounmpo. Bueno, de los tres estamos hablando de Giannis Antetokounmpo, porque fue el que marcó la pauta. 30 puntos, 17 rebotes, 6 asistencias, 2 bloqueos. Y le ganó una Finlandia que, después de estar ganando por 14 puntos el equipo greco, definitivamente Finlandia vino de atrás y solo por 3 punticos. Pero lamentablemente no pudieron, de la mano de Larry Marketing, que tuvo un doble-doble, 19 puntos, 10 rebotes para el equipo finlandés. Y también de Elias Batonen, que tuvo 18 puntos, 5 rebotes y 3 robos. Una vez más, el equipo alemán, después de 32 años, por segunda vez gana esta Eurocopa, de grandes jugadores de la NBA. Pero hay que destacar que el MVP de todo el torneo fue Dennis Schröder, que tuvo una Eurobásquet de ensueño, como también dominó lo que fue el campeonato mundial para el equipo Alemania y ser también el MVP de ese campeonato. También el MVP de las finales lo logró Isaac Bonga, este jugador o exjugador de la NBA, que fue también el mejor defensor de la Eurobasket. Y definitivamente, una vez más, este equipo alemán demuestran que son los mejores de todo lo que es Europa, quitando, a, como tú dijiste, a España, que hay que enfatizar que Pau Gasol, en sí, lo que fue dos grandes donde ganaron el 2019, bueno, y 2022.
España ha ganado 4 Eurobasket.
Sí, pero los dos últimos fueron 2019 y 2022, que donde Pau Gasol fue el que brilló.
Pero también yo creo que la pandemia les costó una Eurocopa, porque no se pudo jugar durante 2 años y medio porque hubo pandemia. Así que eso le pudo haber robado a España otra Eurocopa.
Claro, baloncesto. Porque España siempre ha tenido casi la mayoría de sus jugadores han sido de la NBA, por supuesto. Es un país donde se dan muy buenos deportistas en esa rama del básquetbol profesional. Hay que enfatizar que ya salieron los mejores quintetos. En el primer quinteto quedó de la siguiente forma en lo que fue la Eurobasket: Dennis Schröder de Alemania, Luka Doncic de Eslovenia, Franz Wagner de Alemania, o sea que ahí tienen dos jugadores alemanes en ese primer quinteto, Giannis Antetokounmpo de Grecia y Alperen Şengün de Turquía. En el segundo mejor quinteto, Seddi Osman de Turquía, que tuvo un excelente Eurobasket, Larry Marketing también del equipo finlandés, Jordan Lloyd de Polonia, Deni Adija de Israel y Nikola Jokic del equipo serbio. Así que esos fueron los dos mejores quintetos de esta Eurobasket, y hay que decir que Cameron Payne, en lo que es la NBA, no regresará por los Knicks de Nueva York. Era uno de los que pensaba que el equipo de los Knicks pudieran tener, pero no fue así. Desearon quedar con Larry Chamet y Malcolm Brogdon, el equipo de los Knicks de Nueva York.
Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, damas y caballeros, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A todos de niños nos ha encantado una canción de cuna. Pero, ¿acaso tenemos idea de la primera canción de cuna de la historia? Es totalmente concebible que también los bebés en la antigüedad y de todas las culturas del mundo necesitaran del arrullo de los padres y de esa voz suave que los indujera a dormir. Hay quienes, con certeza, indican que la canción de cuna es uno de los primeros géneros musicales que hayan existido. Pues bien, la primera canción de cuna está escrita en cuneiforme, el sistema más antiguo de escritura de nuestra civilización. Fue descubierta sobre una tablilla de arcilla y fue entonada por los sumerios. Recordemos que la civilización sumeria está considerada como la primera civilización del mundo. En la canción parece que la madre está preocupada por la salud de su bebé, si bien la traducción, por razones obvias, resulta un tanto difícil de comprender. Como quiera que sea, hoy sabemos que en cualquier punto cardinal del mundo y en todas las culturas e idiomas, los bebés han tenido siempre y tendrán una canción de cuna.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Jennifer, tu voz virtual, y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Aunque las cámaras miniaturizadas en forma de píldora tragable para observar el tracto gastrointestinal desde dentro ya existen desde hace mucho tiempo, el uso práctico de esas cápsulas ha estado limitado por la imposibilidad de ser guiadas por los médicos. Se mueven de forma pasiva, impulsadas únicamente por la gravedad y por el movimiento natural del cuerpo. Ahora, gracias a una innovación ensayada por el equipo de Andrew Meltzer, de la Universidad George Washington en Estados Unidos, los médicos podrán pilotar, desde fuera del cuerpo del paciente, una videocápsula ingerible, haciendo que navegue hacia cualquier punto del estómago que deseen observar y fotografiar. La nueva tecnología utiliza un imán externo, así como unos joysticks manuales al estilo de los empleados en videojuegos, para mover la cápsula en tres dimensiones por dentro del estómago. Las pruebas realizadas por el equipo de Meltzer constituyen el primer estudio para probar la endoscopia, con cápsula controlada magnéticamente en Estados Unidos. El nuevo sistema se acerca mucho a las capacidades de una endoscopia tradicional basada en tubos, pero sin resultar un procedimiento invasivo y aparatoso para los pacientes. Si estudios más amplios consiguen corroborar que la nueva videocápsula pilotable es lo bastante sensible para detectar lesiones de alto riesgo, las cápsulas controladas magnéticamente podrían utilizarse como método rápido y sencillo para detectar problemas de salud en el tracto gastrointestinal superior, como úlceras o cáncer de estómago. La empresa de tecnología médica, Anex Robótica, financió la investigación y es la creadora del sistema de endoscopia por cápsula ingerible pilotable utilizado en el estudio. El sistema se denomina NaviCam. El estudio se titula Magnetically Controlled Capsule for Assessment of the Gastric Mucosa in Symptomatic Patients.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital. You've got a crush, crush, crush. Get a little crush on me, don't you? Don't you?
Just can let it go. Because I want it.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología, con Danilo Fuentes.
Nacido alrededor del año 570 a.C. en la isla griega de Samos, Pitágoras no solo fue un matemático, como muchos lo conocen, sino también un filósofo, místico y líder espiritual. Desde joven mostró una sed insaciable de conocimiento, lo que lo llevó a viajar por Egipto, Babilonia e incluso, según algunas fuentes, la India en busca de sabiduría. Pero su vida cambió al regresar al mundo griego. Se estableció en Crotona, una ciudad del sur de Italia, donde fundó una escuela que era mucho más que un lugar para estudiar. Era una especie de comunidad filosófico-religiosa, con reglas escritas, una vida casi monástica y un profundo culto al número. Para Pitágoras, los números no eran solo herramientas para contar, eran la esencia misma del universo. Y fue dentro de esta visión que surgió uno de sus legados más famosos, el teorema de Pitágoras. Esa fórmula que dice que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Aunque este conocimiento ya existía en otras culturas, fue su escuela la que lo sistematizó y lo llevó a otro nivel. Pero Pitágoras no se quedó solo en las matemáticas, también creía en la reencarnación. Practicaba el vegetarismo y pensaba que la música tenía un poder cósmico. Según él, los planetas emitían una música de las esferas, que aunque inaudible para los humanos, armonizaba el universo. Su influencia fue tan grande que atrajo seguidores y también enemigos. Eventualmente su comunidad fue atacada y Pitágoras tuvo que huir. Se cree que murió alrededor del año 495 a.C. en circunstancias poco claras, tal vez asesinado o durante el exilio. Más allá de los mitos que rodean su figura, Pitágoras fue un pionero que unió ciencia, espiritualidad y filosofía como pocos en la historia. Su legado sigue vivo cada vez que resolvemos un problema de triángulos, escuchamos una melodía o buscamos el orden oculto del universo.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
En la actualidad, la velocidad en los dispositivos móviles es crucial para los usuarios. El rendimiento de los smartphones tiende a disminuir con el tiempo debido al uso constante y la obsolescencia programada. Para mejorar el rendimiento de tu móvil, es importante mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizados. Las actualizaciones no solo mejoran la funcionalidad y velocidad del dispositivo, sino que también refuerzan la seguridad de la información privada. Además, es recomendable revisar y eliminar las aplicaciones que no utilizas, ya que estas pueden consumir recursos y ralentizar tu móvil. Asimismo, forzar el cierre de aplicaciones que estén causando problemas de rendimiento puede ser útil para reiniciar el dispositivo. Si las medidas anteriores no mejoran el rendimiento de tu móvil, considera restablecer los niveles de fábrica. Sin embargo, ten en cuenta que este proceso elimina todos los archivos y aplicaciones del dispositivo, por lo que es importante hacer una copia de seguridad previa. Otra opción para mejorar el rendimiento es descargar aplicaciones de limpieza que optimicen los recursos y el almacenamiento del dispositivo. Las aplicaciones web progresivas también son una alternativa ligera y eficiente para mejorar el rendimiento de tu móvil sin necesidad de descargar una nueva app. Ten en cuenta que existen múltiples opciones para optimizar el rendimiento de tu dispositivo, desde acciones sencillas hasta medidas más drásticas. Sea cual sea la opción que elijas, estas recomendaciones te ayudarán a disfrutar de un móvil más rápido y eficiente.
Café Digital.
Un diminuto micrófono biocompatible podría superar uno de los mayores obstáculos que impiden que los implantes a personas con pérdida auditiva severa sean completamente internos. Los implantes cocleares, diminutos dispositivos electrónicos que pueden proporcionar una percepción acústica somera a las personas sordas o con problemas severos de audición, han ayudado a mejorar la audición de más de 1 millón de personas en todo el mundo, según algunas estimaciones. Sin embargo, en la actualidad, estos implantes solo incluyen una parte del dispositivo total y dependen de un hardware externo, no implantado, que suele sujetarse en un lateral de la cabeza. Estos componentes externos limitan la libertad de los usuarios, que no pueden, por ejemplo, nadar, hacer ejercicio físico ni dormir llevando la unidad externa, lo que puede hacer que algunas personas renuncien al implante. En el camino hacia la creación de un implante coclear totalmente interno, un equipo multidisciplinar de investigadores ha diseñado y fabricado un micrófono implantable que funciona también como los micrófonos de audífonos externos comerciales. El equipo que ha creado el micrófono está integrado por Aaron Jaser, Jeffrey Lang y Emma Warsinek, los tres del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos. También han colaborado especialistas del Hospital del Ojo y el Oído de Massachusetts, la Escuela Médica de la Universidad Harvard y la Universidad de Columbia. Este diminuto micrófono, un sensor fabricado con un material piezoeléctrico biocompatible, mide la acción mecánica de minúsculos movimientos en la parte inferior del tímpano. Los materiales piezoeléctricos generan una carga eléctrica cuando se comprimen o estiran. Para maximizar el rendimiento del dispositivo, el equipo también desarrolló un amplificador que mejora la señal y al mismo tiempo minimiza las interferencias generadas por los componentes electrónicos. Aunque quedan muchos retos pendientes de superar antes de que un micrófono implantable de este tipo pueda utilizarse en un implante coclear, el equipo espera seguir perfeccionando y probando este prototipo, basado en el trabajo iniciado en el MIT y en el Hospital del Ojo y el Oído de Massachusetts hace más de una década.
En Café Digital.
Tecnoflashback.
Un día como hoy, en la ciencia y la tecnología.
En el Tecnoflashback de hoy, recordamos tres momentos clave de la historia tecnológica. En 1947, nacía la Association for Computing Machinery, conocida como ACM, una organización pionera que abrió el camino para el desarrollo y la investigación en informática a nivel mundial. En 1998, llegó al mercado el Rio PMP-3000, uno de los primeros reproductores MP3 que conquistó a los usuarios y marcó el inicio de la revolución musical digital portátil. En septiembre pero de 2009, Google lanzaba Android 1.6, apodado Donut, una versión que trajo importantes mejoras y consolidó el crecimiento del sistema operativo más usado hoy en los teléfonos inteligentes. Estos son tres hitos que nos recuerdan cómo la tecnología evoluciona y cambia nuestra manera de vivir, comunicar y disfrutar la música. Desde las primeras sociedades de computación hasta la explosión de los smartphones.
digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Los dispositivos electrónicos desechados, como por ejemplo teléfonos móviles, son una fuente de residuos en rápido crecimiento. Una forma de mitigar el problema podría ser utilizar componentes fabricados con recursos renovables y que sean fáciles de eliminar sin contaminar el medio ambiente, como por ejemplo el papel. Ahora, un equipo integrado, entre otros, por Seo-Heung Choi y Maya Landers, ambos de la Universidad del Estado de Nueva York en Binghamton, Estados Unidos, ha creado un prototipo de placa de circuitos que está hecha de una hoja de papel con componentes eléctricos totalmente integrados y que cuando llega al final de su vida útil basta con quemarla o con dejar que se degrade. La mayoría de los dispositivos electrónicos que conocemos contienen placas de circuitos que están hechas de fibras de vidrio, resinas y cableado metálico. Estas placas rígidas no son fáciles de reciclar. Una alternativa es utilizar placas de circuitos hechas de papel, que deberían ser más fáciles de eliminar, menos costosas y más flexibles. Sin embargo, las opciones actuales requieren papel especializado o simplemente se basan en adherir los mismos componentes de circuitos metálicos tradicionales en una hoja de papel. En cambio, lo que Choi y sus colegas se propusieron crear es una clase de circuitos que fueran sencillos de fabricar y que tuvieran todos los componentes electrónicos totalmente integrados en la hoja de papel. El equipo creó un circuito amplificador hecho de papel, que incorpora resistencias, condensadores y un transistor. Primero utilizaron cera para imprimir canales en la hoja de papel, siguiendo un patrón sencillo. Tras fundir la cera para que el papel se impregnara de ella, el equipo imprimió tintas semiconductoras y conductoras, con las cuales las zonas de la hoja de papel no bloqueadas por la cera quedaron impregnadas. A continuación, los investigadores serigrafiaron componentes metálicos conductores adicionales y fundieron un electrolito a base de gel en la hoja. Las pruebas confirmaron que las resistencias, los condensadores y el transistor funcionaban correctamente. El circuito final era muy flexible y fino, como el propio papel, incluso después de incorporar los componentes. Para poner a prueba la degradabilidad del circuito, el equipo le prendió fuego y comprobó que toda la unidad se convertía rápidamente en cenizas. Los investigadores consideran que los últimos resultados alcanzados en esta línea de investigación y desarrollo representan un paso decisivo hacia la producción de dispositivos electrónicos completamente desechables.
Café digital.
Buscando soluciones efectivas para abordar los trastornos de ansiedad, la tecnología de realidad virtual ha emergido como una herramienta prometedora y revolucionaria. Desde la comodidad de un entorno virtual, los pacientes ahora pueden enfrentar sus miedos y ansiedades de una manera controlada y segura. La realidad virtual es una tecnología que utiliza entornos digitales generados por computadora para simular la presencia física del usuario en un entorno ficticio. Esto se logra a través de programas de software diseñados específicamente para simular escenarios de la vida real que desencadenan ansiedad, como volar en avión, hablar en público o enfrentar miedos específicos a criaturas como arañas o a las alturas. La realidad virtual permite a los pacientes enfrentar sus miedos de manera gradual y controlada, lo que les ayuda a desarrollar habilidades de afrontamiento y reducir su respuesta de ansiedad en situaciones reales. Los programas de realidad virtual pueden adaptarse para satisfacer las necesidades específicas de cada paciente, lo que permite una experiencia de tratamiento altamente individualizada y efectiva. Con el avance de la tecnología, la realidad virtual se está volviendo cada vez más accesible y asequible, lo que amplía el acceso al tratamiento para una variedad de pacientes en diferentes entornos clínicos. La realidad virtual proporciona un entorno discreto y privado para el tratamiento, lo que puede ayudar a reducir el estigma asociado con buscar ayuda para problemas de salud mental. Numerosos estudios han respaldado su eficacia en el tratamiento de trastornos de ansiedad, incluyendo el trastorno de ansiedad social, trastorno de estrés postraumático, trastorno obsesivo-compulsivo y fobias específicas. Los resultados de estos estudios han demostrado consistentemente reducciones significativas en los síntomas de ansiedad y una mejora en la calidad de vida de los pacientes tratados con realidad virtual. A medida que la tecnología de realidad virtual continúa evolucionando, se espera que su papel en el tratamiento de trastornos de ansiedad y otras condiciones de salud mental siga creciendo. Los investigadores están explorando nuevas aplicaciones de la realidad virtual incluyendo la terapia de realidad virtual basada en la atención plena y la terapia de exposición virtual en grupo.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Llegamos a los minutos finales de este Café Digital de hoy. Jennifer y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Bajo luna llena tengo hambre de ti, un amor salvaje que yo siento por ti. La oscuridad mi cuerpo anhela por ti, como una loba estoy en busca de ti. Paso a paso voy acercando, en tu selva estoy cazando. Que no sientes mi energía, mi deseo, mi fantasía, mi fantasía, mi fantasía. Baby, vengo detrás de ti, no puedo parar.
Te persigue, compasión ardiente se enciende. Tu esencia me llama irresistible. Como quieras, libres, invencibles. En la noche todo te rastrea. Cada movimiento que ideas. ¿Acaso no sientes este juego? ¿Qué quema por dentro de este juego?
Paso a paso. Salvaje que yo siento por ti, la oscuridad mi cuerpo anhela por ti, como una loba estoy en busca de ti, bajo luna llena tengo hambre de ti, un amor salvaje que yo siento por ti, la oscuridad mi cuerpo anhela por ti, como una loba estoy en busca de ti.
Al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Severo Sarduy nació en Camagüey el 25 de febrero de 1937. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de su ciudad natal y en la Facultad de Medicina en la Universidad de La Habana. Pero en los últimos años del gobierno de Fulgencio Batista, las huelgas y protestas estudiantiles llevaron al cierre a la universidad. Cuando los rebeldes encabezados por Fidel Castro se hicieron con el poder, Severo Sarduy empezó a colaborar con el periódico Revolución y en la sección Arte y Literatura del diario Libre. En 1959, le fue concedida una beca para especializarse en Madrid, España, como crítico de arte. apenas recién llegado a la península ibérica, ocurrió algo de lo que apenas se ha hablado y que vale la pena conocer. Juan Pablo de Logendio, marqués de Bellisca, quien se desempeñaba como embajador de España en Cuba desde 1952, viendo una de las interminables y avasalladoras intervenciones televisivas de Castro, el 20 de enero de 1960, no se pudo contener al escuchar al bisoño caudillo atacar desaforadamente a España, acusándola de fomentar la contrarrevolución. Fantasma preferido y muy bien manejado por el tirano en ciernes. Tal sería la diatriba de Castro, que pasando por sobre su profesionalidad diplomática, el embajador de España salió disparado de su casa y se apareció en el canal de televisión exigiendo ejercer su derecho a réplica. Cuentan los medios españoles, porque los medios cubanos jamás se atreverían a comentar el hecho, que el comandante en jefe, conteniendo la ira, le preguntó al representante de España en Cuba si tenía permiso del gobierno para hablarle. Cuentan también que Logendio se enfrentó a Castro y hay quienes afirman que llegó a propinarle una bofetada. Quedamos en que estas circunstancias encontraron a Severo Sarduy recién llegado a Madrid y al no poder continuar su curso, decidió viajar a París, a Ámsterdam y a Roma, donde conoció a François Wolff, quien sería su compañero para toda la vida. En septiembre de ese mismo año, el gobierno cubano exigió a los estudiantes regresar a la isla, pero Severo Sarduy decidió quedarse en París, por lo que fue declarado traidor y contrarrevolucionario. Sarduy comenzó a estudiar artes en la Escuela del Louvre y en la Alianza Francesa, y ya en 1961 trabajaba en Radio Francia Internacional, colaboración que mantuvo durante más de 30 años. Severo Sarduy falleció en París víctima del SIDA en 1993. Dejó tras de sí una vasta obra literaria, importantes premios internacionales. Su nombre fue borrado de los anales de la cultura cubana, pero su obra continúa creciendo, a pesar de que varias generaciones de cubanos no llegaron a conocer de su existencia. Ojalá estas palabras sirvan para despertar la curiosidad de quienes deseen saber de dónde son los cantantes. Uno de los libros de Severo Sarduy más celebrados y difundidos. Y recuerden, infelices son los pueblos que pierden la memoria. Las húmedas terrazas dominaban el templo, la planicie entre dos mares, superpuestas, azules, triangulares. Simétricas estatuas deslizaban sus fragmentos de mármol por la nieve. Fueron torsos de Apolo, manos hechas que el musgo ha devorado con sus manchas frescas, trazando un laberinto breve. Los cuerpos arrastrados por el río han quedado en la arena sepultados bajo las piedras nítidas del lecho. En el delta de una mano, el globo frío de unos ojos han sido rescatados y más allá, una frente, un brazo, el pecho.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.